Está en línea el director de la entidad binacional de Aciretá, el señor Nicanor Duarte Frutos. Hola, Nicanor, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, Carlos. Buen día, Estela. Saludo a la audiencia.
El presidente de la República estuvo, creo que por la zona de Añacua. ¿Cuándo fue? ¿El sábado o el domingo, director?
El presidente estuvo el sábado al mediodía visitando las obras a los trabajadores y observando el inicio de las excavaciones, de los movimientos de suelo para la construcción, maquinización de Añacuá. Apenas se vayan flexibilizando las normas sanitarias, se intensificarán los trabajos en Añacuá. Es una obra que va a generar evidentemente un gran dinamismo a la economía, casi 3.000 empleos entre empleos directos e indirectos y 10% más de energía para nuestro país. El presidente también visitó, Carlos, y esta es la audiencia, los trabajos de pavimentación de del trayecto a Yola Corateí, que es un largo sueño de esa comunidad. Con obras públicas estamos realizando esa obra y financiamiento de la entidad binacional. Va a llegar a Corateí y de ahí hasta Yabebirí, unos 47 kilómetros en total.
Esa obra de Añacuá, director, ¿en cuánto tiempo tiene que estar lista?
50 meses. Astaldi con Tecnodil ganó las obras civiles y la FOI de Alemania con un consorcio argentino las obras mecánicas. Si tuvimos este retraso por el COVID, y aún así creemos que podemos avanzar y terminar en 50 meses.
Director, una cuestión que tiene que ver con aquel aporte que hizo que hicieron funcionarios y directivos de la entidad binacional de Aciretá por esta pandemia. ¿Eso fue hasta cuándo?
Y eso fue, así como dijo el decreto, 3 meses.
¿Hasta junio?
Ya Aciretá entregó más 6.000, creo que 300 millones aproximadamente, en una cuenta del Tesoro Nacional que veníamos informando detalladamente cada fin de mes.
¿Y se les comunicó a ustedes en qué se usó esa plata?
No, Estela, nosotros depositamos eso en la cuenta del Tesoro Nacional. Ahí los informes están todos en la web de Aciretá, inclusive el número de la cuenta corriente, los cheques que hemos depositado. En Aciretá evitamos hacer las compras de insumos, de batas, de tapabocas. Compramos algo al comienzo en el momento más crítico, pero después, por todos los problemas que se presentaron, el mercado, los precios, en ese primer momento hasta los estados se llevaban los insumos en los aeropuertos de otros países. Y entonces nosotros preferimos entregar los recursos a salud pública. Los insumos que hemos comprado, muy poco al principio, esas compras las hicimos mediante el monitoreo de contrataciones con respecto a los precios. Recuerdo.
El ministro de Hacienda anunció la probabilidad de hacer un nuevo descuento salarial a los funcionarios públicos que ganen más de 10 millones de guaraníes por los siguientes 2 meses. Y en el caso de las binacionales, dijo que va a solicitar a los directores de Itaipú y Yacyretá implementar la misma medida. ¿Qué tal está el clima en Yacyretá para esta nueva este nuevo descuento, ¿verdad? Que se viene, si es que o qué posibilidad hay que le digan que no al gobierno.
Y el descuento de los salarios tiene que ser producto de un acuerdo con los sindicatos. Uh-huh. Porque los salarios son inenajenables, pertenecen a los trabajadores y no al Estado en términos jurídicos, ¿eh? Uh-huh. Pero siempre es posible conversar y buscar los acuerdos cuando la situación es complicada. En Yacyretá hay mucho espíritu de solidaridad, pero creemos que también hay otras vías para recaudar más. El grave problema de las filtraciones de recursos del Estado, según todos los informes que se han publicado últimamente de organizaciones inclusive internacionales, pasa por las compras. El verdadero problema y en las compras, en las grandes sobrefacturaciones de la patria contratista. El primer agujero negro que tiene el Estado, por donde se pierden grandes cantidades de dinero, son las compras públicas. No lo digo yo, dice el Fondo Monetario, dice el Banco Mundial en su último análisis. Y después la baja presión tributaria. Uh-huh. El propio Fondo Monetario Internacional ha recomendado en los últimos días elevar la presión tributaria en países que tienen porcentajes muy bajos como Paraguay. Uh-huh. Pero eso no significa que la solidaridad se agote para enfrentar una situación tan complicada como la que vive el Paraguay, y que estamos llevando inclusive con determinados logros importantes, mirando los otros países. Paraguay es el que mejor ha afrontado el tema del coronavirus, y es el país que seguro estoy se va a recuperar más rápidamente de los problemas que tenemos por los efectos devastadores de la pandemia en la economía. El coronavirus plantea un problema integral, ¿verdad? Salud, economía, educación, distanciamiento social, relacionamiento humano. Pero estamos muy bien con respecto a la situación de otros países, con los problemas propios que todo el mundo sabe, referente a compras, a los problemas de la compra de insumos. Le preguntaba al director de contrataciones, porque firmamos un convenio con ellos, ¿cómo se ha desarrollado la compra de los insumos? ¿Y cuál es el porcentaje de pérdidas o de compras fallidas por irregularidades, corrupción? Y me estaba diciendo que 4% de las compras fueron fallidas o con problemas de ilegalidad, irregularidades.
Cuando usted dice, Nicanor, la baja presión tributaria, ¿quiénes deben pagar más impuestos?
Y los que ganan más plata, porque el 67% de los ingresos fiscales en el Paraguay viene del IVA. Uh-huh. El IVA es un impuesto indirecto que pagan los trabajadores, los sectores medios. Los que ganan mucha plata siempre tienen manera de evadir el IVA. 500 millones de dólares el Estado devolvió en concepto de IVA a las grandes corporaciones. Hay muchas cosas que podemos mejorar, no solamente recortar salarios de trabajadores. Uh-huh.
Director, para cambiar un poquitito de tema, para hablar de política, aflora nuevas grietas en la cicatriz colorada, dice un título. Hoy Blanca Ovelar cuestiona a los que usan a la ANR para ocupar un cargo y robar, y aparecieron juntos por primera vez después de mucho tiempo el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y el expresidente de la República, Horacio Cartes. ¿Qué opinión tiene usted de esta operación cicatriz?
Bueno, primero que el coloradismo busque la unidad interna, para mí es totalmente normal en una democracia. Si la oposición no solamente busca una unidad interna, la oposición, el partido más importante, que es el Partido Liberal, sino que es parte de coaliciones para derrotar y desplazar al coloradismo, que también me parece totalmente un juego lógico en la política. La pregunta es por qué el coloradismo no tendría que buscar la unidad interna. Aún sabiendo que todo acuerdo interno es un acuerdo precario, porque la competencia no se va a poder evitar, porque en el Partido Colorado somos muy distintos, hay sectores con miradas diferentes, pero hoy, en un tiempo de excepcionalidad, de coronavirus, de caída brutal de la economía en el mundo, de pérdida de empleo de miles y miles y millones de seres humanos en el mundo, y aquí también en el Paraguay, de grandes desafíos sanitarios, de efectos inéditos en la economía, creo que el coloradismo está muy bien que busque la unidad, por lo menos provisionalmente. No creo que la competencia ni el debate interno se debiliten o terminen, porque si eso ocurre, terminaría la política y el Partido Colorado se sentiría muy perjudicado y entraría en una gran decadencia si la controversia interna se diluye. Ahora, esta unidad me parece que tiene que tener una agenda precisa. Yo hablaba con el presidente, con el senador Salomón, con el senador Afara, senadora Lilian Samaniego, en un viaje que hicimos justamente el viernes hacia el sur, para inaugurar varias obras, de que es muy importante trabajar sobre una unidad, pero que debe haber una agenda que justifique la unidad, agenda vinculada al desarrollo de la nación. Primero, esto que estamos hablando. ¿Qué hacemos con la deuda externa? ¿Qué piensa el Partido Colorado sobre la deuda externa? Estamos llegando al 35%, que es un rango todavía tolerable, pero que puede también generar problemas financieros en el futuro. ¿Se puede seguir endeudando al país? Creo que el tiempo de excepcionalidad que vivimos puede justificar eso, pero el partido tiene que también pensar, si seguimos endeudándonos, ¿cuál va a ser nuestra posición ante la sociedad? ¿Qué hacemos con la reforma tributaria? ¿Cómo vamos a pagar mañana la deuda con esta presión tributaria? O mañana, cuando vengan los acreedores a exigirnos, tendremos que hacer ajustes estructurales, que es reducir inversiones en salud, en educación, en alimentos, en medicamentos para nuestro pueblo. Porque eso es lo que ocurre cuando vienen los acreedores y exigen los famosos ajustes estructurales. Y los ajustes estructurales generalmente significan recortes en salud, en educación, en todo lo que tiene que ver con el sentido del bien común, y de apoyo de las políticas sociales a los sectores más vulnerables. ¿Qué piensa el partido sobre esto? El partido tiene que buscar articular la unidad. Ejemplo, el déficit fiscal. El déficit fiscal vamos a tener 7%. ¿Cómo vamos a avanzar sobre el tema del déficit fiscal cuando que hay una ley que establece una responsabilidad fiscal del 1,5 de déficit como tope? Obviamente yo no estoy de acuerdo con la ley de responsabilidad fiscal, porque hay momentos de excepcionalidad en que, y momentos difíciles en que un déficit fiscal de 3 o 4% no puede significar una catástrofe para una economía estatal, para una economía nacional. Pero el partido, ¿qué es lo que piensa sobre esto? ¿Cómo vamos a enfrentar el desempleo? Estoy hablando de, estamos viendo que casi 1 millón de paraguayos perdieron el empleo en los sectores de servicios, especialmente en los servicios, y también en las pequeñas, y medianas empresas. Entonces, ¿cómo afrontamos esta situación? ¿Qué piensa el partido sobre este desempleo y las consecuencias que tenemos que enfrentar como gobierno? ¿Vamos a seguir dispersando las políticas sociales? ¿Vamos a seguir dispersando, por un lado, Tutibó, por otro lado, Tecoporá? ¿O vamos a empezar a analizar en el partido una renta básica, para las personas excluidas, como están planteando los organismos internacionales financieros en el mundo? Si el cobradismo no discute en su agenda unidad estas cosas, se va a pensar de que esto es un pacto de impunidad. Yo no creo que esto sea un pacto de impunidad, porque el pacto de impunidad, en todo caso, hay liberales procesados, miles de liberales, ministros que están también procesados, y muchos colorados procesados, y bueno, entonces para que ese discurso de la oposición, que es un discurso que es la vieja letanía del pacto de impunidad y todas esas cosas, puede tener alguna resonancia si hacemos una unidad que no tiene un contenido claro para el desarrollo de la nación, y si no se discute de manera abierta de cara a la sociedad estos temas que estoy mencionando.
Bueno,
miembro de la Junta de Gobierno. Ajá. Yo no soy miembro de la Junta, ni siquiera sabía de esta unidad, de esta operación cicatriz, pero celebro, pero creo que la unidad debe cabalgar sobre una agenda de 5 puntos claros que tienen que ver con lo que queremos hacer en el Paraguay en el corto y mediano plazo desde el coloradismo frente a una situación de excepcionalidad.
Y no es un error ya, doctor Duarte Frutos, este secretismo, porque estamos notando que, o sea, usted dice que no sabía la operación cicatriz, vemos que el presidente del Congreso tampoco sabía, otros dirigentes importantes, Añetete, tampoco sabía. Entonces, sí. Es porque justamente falta eso que usted dice, y anoche nos decía también Blanca Ovelar, no hay una agenda. Entonces yo decía, esta es la unión de un débil, que es el presidente de la República, y otro que necesita blindaje, que es Horacio Cartes. Finalmente son intereses personales, políticos, de ambos, a espaldas de su propio movimiento. Entonces, ¿por qué cree usted que la oposición no va a cabalgar sobre un discurso cuando que la agenda que ellos manejan es una agenda que uno supone? No es una agenda clara de decir, bueno, Mario Abdo bajó estas líneas, esto es lo que él quiere como presidente. Yo la otra vez recordaba acá en un debate que teníamos con los compañeros, cuando Nicanor Duarte Frutos planteó una agenda de reforma tributaria, su agenda fue pública, se reunió con los de la oposición, los recibió en Palacio, fue a los partidos políticos. O sea, una agenda país debe ser una agenda pública y una agenda clara. Nosotros no sabemos hasta ahora cuál es la agenda de Mario Abdo Benítez con Horacio Cartes.
Pero yo creo que la agenda es, en cierto modo, la que estoy desarrollando. Tal vez el problema del partido, un problema de comunicación, problema de articular un relato y contarle a la sociedad, Ese es el principal problema. Nadie habla, o cuando habla, insiste en la gobernabilidad. Claro que necesitamos la gobernabilidad, claro que necesitamos la estabilidad, porque no hay ninguna posible inversión importante, exitosa, ni ningún atractivo en un país donde no exista la estabilidad política, donde no exista la gobernabilidad. Pero a este tema que se machaca, la gobernabilidad, hay que agregar una agenda. Es la yayapota de la Partido de Pupe, y comunicar y plantear un relato, claro, hacer inclusive un documento histórico en este momento. Y la oposición va a seguir llorando, va a seguir hablando del pacto de impunidad, como si fuera que ellos son todos impolutos, de Efraín, ¿cómo se llama? Efraín Alegre, hasta, no sé, todos están con serios problemas de legalidad, con grandes focos de corrupción en su propio partido, pero hablan como si fueran caídos del mundo celestial y se lloran porque en el pluralismo hay unidad. Claro que va a haber unidad en el partido, y toda unidad es una unidad provisional. Toda unidad es precaria en cualquier parte.
Y no hay mucho cinismo en los planteamientos, en las disputas electorales de los modelos de países que plantea cada uno, y de repente vemos esta situación. Por Cartes era, no sé, si hacemos el listado de adjetivos de lo que dijo el presidente de la República de Cartes, decía, bueno, entonces se alió con la mafia porque lo trató de esa manera. Entonces uno dice, bueno, encima que no muestran la agenda clara, es decir, ¿por qué se alía con quien él consideró casi un diablo en la campaña electoral? ¿O eso es puro cinismo, puro bocadillo electoral?
Pero si miramos el escenario político paraguayo regional, los grandes contendores siempre, después de grandes disputas, se han unido. Eso ocurrió inclusive varias veces en el Paraguay. ¿Por qué hoy el presidente de la República y un líder del coloradismo, que te guste o no te guste, es un agente o un actor político importante, buscarte, no podían ellos conversar y llegar a un acuerdo, un consenso, en un momento en que el país necesita de una gran cohesión? Claro, en los procesos electorales hay grandes reproches, grandes controversias, pero no siempre esas controversias, esa disputa y esos enfrentamientos son permanentes en la política. Es así, lamentablemente es así el escenario político. Yo no sé cómo será el mundo empresarial. También veo que los empresarios a veces se disputan y después terminan cohesionados, fusionados. Hay siempre intereses también que determinan las acciones políticas. No hay que negar eso. Pero lo que podemos preguntarnos es qué va a pasar hoy si Cartes y el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, siguen enfrentados con la misma tonalidad, con el mismo volumen de una interna partidaria. ¿Qué pasaría en el país? Eso es lo que conviene a la sociedad. ¿Eso reflejaría coherencia moral de los líderes, o sería un acto de gran irresponsabilidad frente a los graves desafíos que tenemos en el Paraguay? Me parece que esa es una pregunta que tendríamos que hacernos.
Ahora, lo claro que usted tampoco, como todos, usted no conoce la agenda de esta alianza.
Según ahí, miembro de la Junta, yo no soy...
Pero maneja una de las instituciones más importantes, que es Yacyretá.
Yo proscrito este lado, tengo proscrito. Ese también fue un error en algunos actores de ANTT. pensaron que prohibiéndole a Carter el juramento, le iban a borrar del mapa político. Una partida, no entendía la política, una partida de, bueno, pensaron que no, Carter no le dejamos jurar y el paso a Nicanor y Carter termina borrado, el borramiento de Carter. Veo una partida de Juan ITV, no entendía, como decía, como en el campo donde Cuaimo iba a hablar el Guazú o Cuarú, política le estoy hablando. Y ese primer momento, que fue finalmente el que va a empezar a darle mayor protagonismo y fortalecimiento a Carter. Tal vez Carter en el Senado, no sé, pero el cálculo político de un grupito de añetete sin experiencia política, ni experiencia administrativa del Estado Bolivariano, pero no ya volvió ahí, vaya a una partida. Jugaron sobre el borramiento de Carter, de la proscripción de los expresidentes de la República en el Paraguay, mientras Lugo está campantemente sentado ahí. Y no se puede negar que el gran árbitro hoy, por lo menos hoy, no sé hasta cuándo, uno de los árbitros de la política es Carter, te gusta o no te guste, y también tiene controles en el Partido Liberal. Ahora ya, ya un buen potipata, ya puambata, año acá en el Curio, basura, y pues hoy sale la Paraguay, de Dios, más de año en el Pitiata, la Imboria Juga, Imboria Jugueta.
¿Quiénes integran ese grupito de añetete que no entienden la política y que no permitieron la jura de Carter?
Pero hay que ver a los archivos quienes se opusieron ferozmente a mi juramento, al juramento de Carter, de paso al juramento de Nicanor. Va, Evian Nicanor, vayan vos jurata, digo, y fue Marito de Montoya, hizo de embajadores, y a la Carter a Obama, y fue igual. A no entender, digo, y fue la política. Ni siquiera hablan para defender el gobierno, ni siquiera se pronuncian para justificar un proceso difícil que está viviendo y que está liderando el presidente Mario Abdo Benítez. Va a pelar niño, Pepe. Ni siquiera van a veces a los actos. ¿Has tuchado niño ahí?
No tiene quien le defienda al presidente.
Tiene mucho el pueblo. Yo te puedo decir, yo salgo mucho y veo que el pueblo era en todas partes, le recibe con mucho cariño. Ahora hay evidentemente una oposición y hay un discurso mediático también de sectores económicos que le temen a Carter y quiere que el Marito más o menos le fusile y le escupa a Carter cada vez que le encuentre. Y la policía anda ahí, pisa. Entonces, hay un relato que se pretende instalar, que el presidente es débil, que el coloradismo, la mafia, que esto, ¿verdad? No es así. Se están haciendo obras como nunca. Y hay un proceso en esta situación de pandemia que es aplaudido por la comunidad internacional. Porque se han tomado decisiones políticas drásticas. El presidente Mario Abdo Benítez ordenó el cierre de la frontera de Brasil. Cuando que el presidente brasileño, un país del cual dependemos mucho, Bolsonaro, asumió una posición negacionista de la ciencia y menoscababa todo el discurso científico con respecto a los efectos devastadores del coronavirus. Y aún cuando Bolsonaro presionaba para que la frontera no se cierre, el presidente Mario Abdo Benítez, decisión política, cierra la frontera. Decisión política, la cuarentena, con la primera víctima, cuando en otros países todavía estaban especulando y las presiones económicas nublaban a los actores económicos, a los actores políticos, que no podían libremente tomar una decisión. Y acá se tomaban las decisiones. Y obviamente los médicos, las médicas, todo el personal de blanco, bajaron en la trinchera. Entonces, en la política hay que construir acuerdos, consenso. De lo contrario, tendremos que imponer las decisiones por vía de la fuerza o en un darwinismo político, que el más fuerte, el más apto, vaya sobreviviendo sin ningún esquema de racionalidad o de mirada del bienestar general de un país.
¿Basta con hacer un acuerdo dentro del Partido Colorado para que Mario Abdo gobierne tranquilo?
No, el presidente habló el viernes que un memorable discurso para mí. Yo no tengo por qué estar alabando a nadie. Yo soy un hombre de vuelta, no tengo aspiraciones políticas. Más de que yo ni comisario tablado, y cosas de huina, la toaco esquema de proscripción y de persecución a los expresidentes en el Paraguay. Entonces, fue un memorable discurso el viernes cuando también habló de la necesidad de extender el diálogo a la oposición, hablar con los líderes de la oposición, los líderes empresariales, porque los efectos del coronavirus, aunque nosotros tengamos una vacuna o esto se vaya diluyendo, los efectos van a ser realmente complicados en la economía, en el desempleo. Nosotros podríamos llegar, Carlos y Estela, próximo año, cuando el coronavirus se vaya aflojando, tengamos una vacuna, a 40% de pobreza de vuelta. Los rangos que teníamos cuando en el 2003 asumimos la presidencia de la República. Entonces tenemos que hablar, el presidente tiene que hablar, y de hecho lo está haciendo, y el partido tiene que discutir esto de cara a la sociedad.
Bueno, pero una cosa pues el discurso y otra cosa es la acción. O sea, que yo no tengo conocimiento que el presidente de la República haya convocado a los líderes de la oposición.
Y puede convocarlo, de hecho, hay sectores ligados al presidente, actores políticos que están hablando con la oposición, y ojalá pueda haber un diálogo y un compromiso básico sobre lo que va a representar la pospandemia.
Horacio Cartes es el actor político más importante hoy, Nicanor.
Yo no sé si es el más importante. Hay varios actores importantes. Finalmente, el poder político se ve atravesado por presiones, los gremios empresariales. No se crea que los actores políticos se reúnen y definen las acciones a impulsar por sí solos. No, hay varios actores importantes en el Paraguay y varios gremios importantes, pero uno de los actores importantes, muy importante, es Horacio. ¿Por qué? Porque primero es un hombre del coloradismo, y acá no podemos negar que los partidos que pueden movilizar e iniciar procesos de transformación fuerte en el Paraguay son el Partido Colorado y el Partido Liberal. Después son partidos de élite, partidos de cuadros que tienen que estar aliados, que tienen que buscar algún otro sector para proyectarse en la articulación del poder. Pero acá los partidos más importantes, les guste o no les guste a la élite intelectual paraguaya, a los académicos, ¿no?, el coloradismo, el partido de masa, que no ha sido sustituido en su condición de tal, ni siquiera estando en la oposición, el liberalismo, ni Frente Guastú, ni todos los sectores denominados de izquierda, han podido desplazar al coloradismo de su condición del principal partido popular del país. A ver, ¿cierto o no es cierto? ¿Cierto? Entonces, antes cuando no cometió el error de Caballero Vargas, que se comió el cuento de que el Partido Colorado ya era un partido decadente, lleno de sinvergüenza, y fundate un partido nuevo, porque si alguna vez viniendo de Caballero fundaste un partido, y opaco van a subir. Tal vez si tomaba el camino de Cartes y se hacía Colorado, era presidente. Cartes fue el astuto que vio que el coloradismo, con todos sus defectos morales, seguía siendo el gran partido de masa, gran partido popular. Oye, afiliado Febe, también acosa a Fadul con todas sus buenas intenciones, fundó un partido, porque el colorismo pues está muerto, está lleno de mafiosos, sinvergüenza, Obama, toda compadre. El colorismo va a seguir siendo, por mucho tiempo, un gran partido nacional y popular. Déjate la esa, que tú hayas oído ahí.
Nicanor Duarte Frutos, muchas gracias por compartir con nosotros esta mañana, muy amable.
Muchas gracias.
Adiós, hasta luego. Director de la entidad binacional Yacyretá, expresidente de la República.